Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Días, bienvenidos a Libertópolis por la mañana. Es un gusto estar con todos ustedes arrancando este programa en una mañana bastante brumosa, así que pues salga con precaución y bienvenidos a todos. Gracias si nos están escuchando a través de la 102.1 FM. Gracias, y también por las redes y también por TV Digital, Libertópolis Digital. ¿Qué tal? ¿Cómo están, jóvenes?
Bueno, si es por jóvenes, si está por jóvenes, empecemos con jóvenes.
Responde, con por favor.
Sí. Es que no sé, ante tanta amenaza. Bueno, pues sí, muy contentos de poder estar desde temprano en Libertópolis por la mañana. Hoy una mañana, como bien dice María Dolores, brumosa, pero que yo creo que amaneció menos calurosa. Ayer, yo no sé cómo... ¿Por donde tú vives llovió ayer, Franco?
Sí.
En mi casa llovió mucho.
Hasta unos cortecitos de luz esporádicos tuvimos, ¿sí? Ahí.
Bueno,
sí,
hubo
de
varias
todo.
En Carretera El Salvador hubo muchos cortes.
Cortes de... Es que si esas son las vísperas, ¿cómo será lo que viene? Porque esto es solo un anticipo de la temporada de lluvias.
Claro.
Y se reportaron varias situaciones complicadas en Villanueva, en bajando la avenida Hincapié, un derrumbe. Afortunadamente un auto logró liberar una raíz que había caído de lo alto. También correntadas en unas calles de Villanueva, inundaciones. Sí. Y estamos hablando de una lluvia, pues las primeras.
Ahora lo que pasa es que tú sabes que lo que, bueno, ayer sí llovió duro un rato, yo no sé, en mi casa llovió mucho.
Pero
un
imagínate
rato.
Todos los días.
Pero es que es lo que te iba a decir, primero que todo, como hay tanto calor, hay más evaporación. Uh-huh. Como hay más evaporación, tiene que haber más lluvia, ¿sí? Uh-huh. Entonces, lo que sucede es que como se ha acumulado, entonces de repente tienes mucha más humedad que cae de un solo. Y número uno. Y número dos, cuando la tierra ha estado tan seca, sí tiende a absorber menos. O sea, absorbe menos y entonces por eso es que dan los derrumbes.
Pero si a eso le sumas.
Pero si eso vamos a tener, entonces o sea, estamos... No. O sea, estas son las vísperas.
Así bueno, es. Si a eso le sumas, pero si a eso le sumas, que cada vez hay menos espacio de absorción de agua, porque
claro,
todo tiene concreto.
Tiene pavimento y concreto.
Exacto, pavimento, concreto, asfalto. A eso le sumas que muchas personas creen que la calle es su chiquero. Y si a eso le sumas que tampoco existen... Y no es cuentos, yo no sé ustedes, si ustedes hacen el deporte extremo de caminar por las calles o están obligados a hacer el deporte extremo de caminar por las calles de la ciudad y seguramente no solo en la ciudad de Guatemala, sino también en toda el área metropolitana, va a ser muy difícil que usted encuentre un bote de basura, para empezar. Uh-huh. Vas caminando y bueno, cuando eres consciente, pues llevas tu basura, la metes en tu bolsa de tu pantalón, la bolsa que lleves, y la vas y la tiras y la depositas en tu casa. Pero entonces, mientras que no hay áreas de absorción y todo se va a estos flujos,
a los
drenajes, por otro lado, creen que la calle es el chiquero de su casa y tiran todo ahí. Y por otro lado, pues la infraestructura precaria, porque también lo que nos demuestra es que tenemos una infraestructura que fue hecha hace 40, 50 años y que no se ha ido actualizando y que yo creo que, es que ni creo que ni los mapas tienen.
No, eso tiene seguro, que los mapas de los colectores no los tienen, eso es seguro. Seguro que no los tienen. Se han pedido, y no están completos, no los tienen.
Y no se les pega la gana hacerlos.
Y ese es el punto, ¿verdad? Porque ya hubieras podido empezar.
No se les hincha la
gana. O sea, simplemente no genera votos, y como no genera votos, pero es que no genera votos en el corto plazo. Pero tú si arreglas ese problema, o sea, sí puedes dar en... O sea... otra vez, ¿verdad? Pareciera ser que no se termina de
entender. Pero entonces tenemos lo que merecemos.
La forma de ser. No, no. Bueno, sí tenemos lo que merecemos. Siempre los gobiernos, siempre los gobiernos son un reflejo del pueblo. Siempre.
De esa mayoría.
Sí.
Bueno, de la minoría que vota.
Bueno, pues, pero los otros son peores todavía, ni siquiera se arreglan para ir a votar, Franco.
¿Puedes expresar?
Sí, bueno, yo creo que lo que pasa muchas veces y es lo que se ve es como ese, como derrotismo, ¿verdad? Así como ese pesimismo de, bueno, haga lo que haga, va a seguir igual, no sé qué. Y a pesar de que yo creo que tiene un poco de razón la gente cuando dice eso, de haga lo que haga, va a seguir igual, pues cuando no hacen nada, lo que pasa es que no sigue igual, sino que va peor.
Va en detrimento.
Es que eso es lo que te iba a decir yo, que ahora que decías eso, el punto es que aquí, si no intervienes, si la gente no participa, ¿sí? Si no terminas de hacer algo, alguien más participa por ti. En política no hay espacios vacíos. En política, si tú no llenas el espacio, lo va a llenar alguien más por ti. Y desgraciadamente, normalmente lo va a llenar alguien que tiene otro tipo de incentivos.
Sí, exactamente.
Por decir poco.
Hay algunas personas que hablan y manejan el concepto de voto de autodefensa. Y yo creo que es un poco así. Voto de autodefensa, de ver, bueno, de todo esto que hay, ¿qué es lo que menos me va a andar molestando?
Minimizar daños.
Ajá. Pero, okay. Pero eso es válido, Franco.
Sí, sí.
Sí, yo creo que, bueno, yo no sé.
Bueno, es que a veces no voto, es que hemos, y creo que los ciudadanos nos hemos acostumbrado a votar por los menos malos, ya no por la mejor opción.
Sí.
O sea, es muy raro que votes por la mejor opción, sino votas o por el menos malo, o por el...
Yo por eso, ¿sabes qué le pasó esta vez?
O en contra de... O sea, no votas por él, votas en contra de...
Y que eso pasa normalmente en las segundas vueltas, ¿verdad? O sea, o cuando tú tienes primarias y terminas teniendo dos, así como Donald Trump versus Biden. Ayer estaba viendo algunas noticias y hay bastantes personas en Estados Unidos que están pensando votar por el third party. Y aquí te pasa con la segunda vuelta que dices, bueno, voy a ir a minimizar daños. Porque en la primera vuelta fui a votar
por quien creí.
O sea, a mí me pasó esta es la primera vez en la historia de mi vida, de tantas juventudes acumuladas, como diría el doctor Armando de la Torre. Entonces, con tantas juventudes, es la primera vez que no gano en ninguna de las 5 elecciones. Bueno, gané la de voto nulo, pero no sirvió para nada en el Palacen. Sí, o sea, no sirvió para nada. Pero después de las otras 4, no ganó nada. Ahora te digo, esa fue mi elección. No ganó, ok, está bien. O sea, pero participé e hice el intento, sí, por lo menos de lograr algo.
Pero bueno, creo que también también no podemos solo acotarlo a tu ejercicio político como ciudadano de solo en el día del voto. El día del voto es importante, sí.
Sí.
Pero los políticos confían en que de ahí te desentiendas.
Por eso dije yo que le decía a Franco que es la participación, y la participación no es esporádicamente cada 4 años yendo a votar. La participación es activa, la participación es yo voy a participar como candidato, voy a hacer la diferencia,
voy a
otros espacios donde tú fiscalizas o donde tú estás como nosotros diciéndole las cosas buenas, diciéndole las cosas malas al gobierno que esté de turno, pero hay que participar
también. Y me informo y tomo decisiones. E incido en mi comunidad o incido en mi grupo. Así que
me recuerdo que que esto pasa en algunos condominios, algunos edificios. Lo veo poco en colonias en Guatemala, pero y menos a nivel municipal. Estaba en casa de un amigo en Estados Unidos y le llega un libro hace varios años. Y entonces, llegó el libro y lo abre. Y era el presupuesto para el año siguiente del ejercicio fiscal del año siguiente de la municipalidad.
De la municipalidad.
Sí, imagínate.
Sí, bueno, aquí no olvidemos.
Y yo no estoy diciendo que no lo vayan a imprimir, ¿no? Claro. Porque ya te imaginas que se lo gana alguien.
Letras doradas.
Sí, no, sí. ¿Verdad? Y te lo mandan a con tu nombre, con tal de...
Letras, papeles, escote y no sé qué más cosas.
Entonces, el punto es que está visible. El punto es que alguien lo puede consultar, alguien puede decir, mire, ¿por qué va a hacer esto? Que es lo que pasa en algunas colonias o algunos edificios. Yo, por ejemplo, estuve cercano a un edificio donde tenía que ir a las sesiones y cuestioné muchas veces, ¿por qué van a hacer este gasto? Porque no toca hacerlo, no toca, no se debe hacer así. O sea, tienes que participar porque si no, alguien más toma las decisiones por ti y te sale caro. Ese es el punto. O sea, que alguien más toma las decisiones por ti y te sale caro. Bueno.
Ok.
Que anulena, bueno, quiero saludar a algunos, algunos que son verdaderos y otros que son falsos. César Astorga. Ya,
este mano, te voy a dar la mano, pero no quiero darte la mano, pero todo en la mano. Ahí está.
¿Y yo para qué tengo la culpa si así son? Sí, unos son virtuales. César Astorga nos saluda desde Utah.
Saludos.
A César. Está Eugenio, siempre Eugenio, le saludamos. Walman, es que te digo, o sea, ellos tienen nombres de que no sabemos quiénes son. Sí, después de esto tenemos a Falp, HP también, no sabemos quién es. Espero que esté muy bien. Nos pregunta cómo amanecimos. Bien, estamos. Y Keanu Lena nos hace una pregunta que yo creo que es importante. Aquí dice, especialmente es culpa de los que han apoyado gobiernos impuestos, ¿o no, JC? O sea, pues sí, yo creo que no está bien que nos impongan. Les cuento que, y mira Keanu, que vamos a estar atentos a esto. Este fin de semana alguien me dijo que el premio para Yamatei y Miguelito de haberse bajado a Pineda era que no los persiguieran. Eso
pero ¿quién puede premiar así?
La embajada. Imagínate. Solo lo pongo ahí. Yo no digo que sea verdad, no digo que sea mentira. Sí, lo único que digo es que cuando tú empiezas a sumar por aquí y por allá, si no persiguen a Miguel y no persiguen a Yamate, ya sabemos qué pasó. Solo eso, ¿verdad? Y como
ya
dice
te
por
respondieron
ahí,
que es real.
Bueno, entonces, ya viste. Entonces, yo no sé. O sea, el punto es, si no los persiguen, puede ser que eso esté pasando. Y eso hay que ponerle atención.
Pero es ahí donde también hay, ¿verdad?, es ahí donde parte de nuestro ejercicio, no solo ir a votar, sino es, por ejemplo, preguntarle a la fiscal general cómo van las investigaciones, cuáles son, o sea, ¿cuándo vamos? Estamos hablando que 3 años. 3 años, 4 años han sido suficientes para investigar el tema de los contratos de las vacunas.
Claro.
¿Era necesario que lo hiciera el procurador general porque no actuaba la fiscal general o no ha querido actuar con la misma diligencia que ha actuado en otros casos?
Sí.
La Fiscalía Especial contra la Corrupción necesita más tiempo para elaborar un caso. Cuando ha sacado casos más rápidos, no sé si bien fundamentados, pero les estoy dando el beneficio de la duda de que tal vez lo están fundamentando bien porque no quieren cometer los mismos errores que se han cometido, donde se hace toda una parafernalia mediática y resulta que lo único que tienes es aire. Lo único que tienes es un papelito chuco, diría un político por ahí incriminado.
Sí, sí, correcto.
Y que con un papelito chuco tiene toda la razón, no te pueden meter al bote.
¿Será que no?
Bueno, sí te meten al bote, pero no te pueden sentenciar. No te pueden...
¿Pero por qué no?
Porque no es suficiente prueba.
¿Será que no?
Pero ya lo... ¡Hombre! ¡Ah!
Pero
no estás viendo que a lejos... Sí, ya claro. Salió. Bueno, y que era lo que había, era una lista escrita a mano donde decía los nombres de X y Y, que se la puede hacer, le puedo decir hasta a mi hijo, mira, esta es la lista. Y es que
María Dolores, cualquier cosa la puede hacer alguien. O sea, el punto es...
Por eso, pero un papelito chuco, ¿quién no lo puede hacer? Entonces, ¿por qué te van a condenar por un papelito chuco? No inventes.
Bueno, pero es que el punto es, otra vez, chuco. El papelito chuco más no el no sé qué, más el no sé cuántos.
Por eso, pero o sea, el punto es que la prueba estrella era el papelito chuco.
¿Tú sabes cuál
chuco?
Es el papelito chuco más importante de la historia del siglo XXI. No sé si es el siglo XXI. Juan Carlos, usted me va a ayudar con esta respuesta. ¿Cuál es el papelito chuco más importante de la historia del siglo XXI.
¿Papel de baño?
No, el contrato de Lionel Messi en una servilleta. ¿Cierto o no, Juan Carlos? Mire, en una servilleta. ¿Por qué ese sí es válido y por qué no es válido el de Odebrecht? El punto es que tú puedes sumar uno más uno más uno.
Sí, pero para temas penales no puedes tomar, o sea, sí, suma uno más uno más uno, pero si resulta que tu prueba estrella es el papelito chuco.
Es que si esa es sola, sin ninguna, sin algo más alrededor, pero...
pero entonces, era, ¿dónde están las pruebas abrumadoras?
Ese es el punto.
¿Dónde están las pruebas abrumadoras para que condenaran a las personas que señalaron?
Y estamos hablando del caso específico de Odebrecht y de Alejandro Sinibaldi.
¿Sí? Ese es uno.
Bueno,
el otro es el de las comisiones paralelas.
¿Cómo no iban a condenar a Alejandro Sinibaldi si Juan Francisco Sandoval y Telma Aldana arreglaron que no lo persiguieran? Es que, otra vez, o sea, aquí va a venir Telma Aldana, que regrese Telma Aldana. O sea,
pero ella, la misma historia, la estamos hablando de
completamente
que...
¿Completamente
de Niaconi?
Es que también... Pues, no puede ella estar diciendo, nadie, ni Eugenio la puede salvar, ni con todo su poder Eugenio la puede salvar de decir 6 años o 7 años de estar en el Ministerio Público y no poder arreglar los casos para que condenen a estos delincuentes. No puede.
O sea, ahí no tiene excusa.
No tiene excusa. Ninguna excusa.
Y que no haya avanzado el caso, o sea, ¿qué se espera para que avance el caso de las vacunas, de la compra de vacunas?
Por supuesto.
Es que la duda no es si hubo un abuso de autoridad, la duda no es, si la duda es de cuánto fue. Y la pregunta aquí es, ¿cuándo van a actuar? Y la pregunta es que insisto, yo para mí el benchmarking es la SAT. Para mí el benchmarking
por el momento, sí.
Para mí el benchmarking es la SAT, o sea, el gobierno debería perseguir los estándares que tiene la SAT para perseguir a los ciudadanos. El Ministerio Público, la Contraloría General de Cuentas deberían ser capacitados por la Superintendencia de Administración Tributaria.
Yo por eso te digo, a Marco Lillo lo queremos, lo deberíamos de estar llevando.
¿En qué momento?
Como procesión, como se llama, como un bros a la Contraloría. ¿Tú qué dices, Franco? ¿Qué dices acerca de cómo combatimos este desastre de injusticias y de corrupción?
Ay, ay, ay. Mira, a mí la solución por buscar una solución más práctica es que yo creo que todos esos casos deberían dejar de llevarlos el gobierno y que los empiecen a llevar otras organizaciones que sean pertinentes, que no sé si sea una organización internacional, porque de esas también me desconfío.
¡Ay, Dios! Ya me diste frío así? En este gran calor.
Espérame. O, sí, por favor. O que se pueda hacer cargo alguna institución que sea privada. Y hay algo que siempre es lo que viene acá, que es de dónde viene tu frío, ¿cierto? Que es que, bueno, eso también está expuesto a corrupción. Sí, es cierto, porque al final todo en cuanto lo administre el ser humano va a estar expuesto a corrupción, porque claro, el ser humano, su naturaleza es que se puede corromper. Entonces, claro, pero decir también así como de que eso va a ser el mal absoluto y que ahora estamos en el paraíso es una cosa que se llama la falacia del nirvana. Entonces yo me pongo a pensar, ¿por qué no damos una oportunidad a un tipo de administración de justicia alternativa, un tipo de justicia innovador, digamos, que pase de las manos de los que han estado siempre, que hemos visto que históricamente no han entregado buenos resultados? Porque yo voy a ir más allá, yo creo que nunca tienen buenos incentivos para entregar buenos resultados, más allá de que un caso sea muy mediático y de que tengan la que estén entre la espada y la pared, sino la gente no trabaja.
Pero fíjate que una de las cosas interesantes acerca de una de las reformas que debe hacerse en nuestro sistema de justicia es que el monopolio de la acusación la tiene el Ministerio Público. Pero cuando tú eres la víctima, ¿sí? Cuando María Dolores, cuando yo, cuando tú somos víctimas de un asalto, o primero Dios, ¿no? O sea, una persona, una familia, que sufre un asesinato, un homicidio, sufre daños a su propiedad, o sea, le roban. Es cierto que el Estado ha sufrido un daño, el Estado como ese componedor del asunto social, ¿no? Sí, va. Pero en realidad el daño lo sufrió la persona. Y como víctima de ese daño, en realidad el que debería de poder hacer la acusación juntamente, y en caso el Ministerio Público no quiera, debería seguir siendo el privado. O sea, el privado debería de poder llegar hasta las últimas consecuencias de la acusación, cosa que se eliminó en Guatemala a raíz de las reformas al Ministerio Público. O sea, ¿cómo va a ser que el Ministerio Público te diga qué caso sí, qué caso no?
¿Desestimar o no
desestimar
casos
o no?
Desde el inicio.
Yo no sé si te recuerdas, María Dolores, no sé si ya estabas en Guatemala, pero le cuento a Franco. Y al que no lo sufrió o que no lo leyó, se lo cuento. Cuando nos robaban el celular, que había que empezar a ir a poner la denuncia para que te repusieran.
Sí.
Hasta abajo.
A mí, sea, me robaron el celular.
Pero fuiste a hacer ese trámite.
¿Sí?
Sí. Y leíste la letra pequeña al final, hasta abajo.
No,
no.
¿Qué decía?
Decía, este trámite lo hago solamente por asuntos administrativos.
Y no, si
palabras más o palabras menos, exonero el Ministerio Público de la investigación.
Ah, entonces no.
Coño de su madre. ¿Me entendés? O sea, ¿cómo va a ser que me estoy diciendo que me robaron el celular?
Que no me importa.
Y que no investiguen.
Y que no investiguen.
Y que era en el mismo lugar.
Que me
ya
da
sabes,
lo mismo.
O sea, le pasa a no sé quién, a no sé cuánto, a todos en el mismo lugar. Y entonces sale un fulano y le dispara a otro, que es el caso que tenemos ahorita recientemente, que le dispararon a un fulano que parece ser que cuatro llegaron a asaltarlo y alguien más se acerca y le dispara. Entonces, ¿cómo no vas a tomar la justicia en tus manos cuando el Ministerio Público te está diciendo, mire, sabe que su caso no es importante? Y otra vez, ¿sí? Eso nos lo enseña, por ejemplo, el juez Ricardo Rojas, diciendo, usted debería de a poder seguir el trámite penal de forma privada. ¿Sí? Ok.
Vaya,
yo quiero.
Tenemos que hacer una pausa porque
sí,
si no nos van a colgar. Y solo quiero contarles que vamos a tener hoy. Hoy tenemos, pues bueno, vamos a hacer el análisis de las noticias. Vamos a hablar de un tema muy interesante, sobre todo quienes tienen problemas con temas de la columna y que muchas veces las operaciones son. Bueno, de estas operaciones de por sí son riesgosas, tienen un alto riesgo. Y cómo podemos. Vamos a conocer acerca de las innovaciones que hay en el tema de la cirugía
buenísimo.
De columna. Porque muchas veces implica pues tu calidad de vida o hasta tu vida misma. Así que de eso vamos a hablar. También hay una entrevista con la directora del programa de América Latina en Students for Liberty acerca de lo que está sucediendo en Ecuador y el asalto a la Embajada de México en Ecuador. Y también nuestro segmento de finanzas. Así que los tres tips para pagar las deudas. ¿Cómo debes? Tres tips nos van a dar con el tema de deudas. ¿Cuál pagar primero? Si tienes preguntas, mándalas. Mándalas al 4585-4280. Vamos a
Antes del corte, solo quiero saludar a Andrés López Oshlag. Hoy nos están saludando muchos. Joel Rodríguez López, Julio Pérez desde Misco, Carlos Rodas, Noemí Yol, Sergio Martínez, que nos escucha en la 102.1, y bueno, por ahí. Si se me olvida alguno, lo saludamos luego. Muchas gracias.
Y bueno, regresamos a Libertópolis por la mañana. Estamos María Dolores Arias, Jorge Jacobs no está aquí, está José Carlos Ortega. José Carlos Ortega.
Vamos a mencionar a todos
Farías.
Los que no están.
Los que no están, no.
No, los que no están. Muy bien. Okay.
Es que ya iba encaminada, entonces tenía que hacerlo de alguna manera.
Bien. Lo saludamos a Jorge.
Un saludo.
Saludamos a todos nuestros compañeros de antes, después y del futuro.
Así es.
Está bien, Franco. Bueno, Franco, mira, ayer hubo tres noticias económicas interesantes. Una, la presidenta o la directora de la Fed en Estados Unidos, de repente encontró el agua azucarada.
Mira,
cuéntanos la audiencia.
Sí, ayer la verdad es que salieron tres noticias económicas que son bien interesantes y a veces nos dan esta sensación como lo que tú decías de esta gente inventó el agua azucarada, así inventó yo qué sé. O en Chile tenemos el dicho de esto es más viejo que el hilo negro. Y muchas veces es así en la economía porque en la economía no es de innovar tanto, sino que es ir viendo las cosas que ya están con una base sólida e ir analizándolas. Y efectivamente, pues ayer tuvimos tres noticias. Una es que la directora de la Fed dio en particular dos aseveraciones, una sobre China, la cual una sobre China y otra a nivel geopolítico, que por supuesto también afecta a China. La sobre China versaba que si ellos seguían con sus precios así de bajos iban a ser un dolor de espalda, ya que estamos con el tema, para Estados Unidos a un mediano largo plazo. Y la otra es que si el combustible o el petróleo siguen igual de caros como están, iba a ser un problema a nivel mundial. Bueno, Y por suerte que no dijo todos los días sale el sol, después eventualmente se entra y sale la luna. Sí.
Mira, y pero, eso lo hubiera podido decir pues un niño de 18 años.
Claro, ¿sí? Claro. El tema es que pues no es un niño de 18 años o de 8 años, sino que es, la, como tú dijiste, la directora de la FED, en gran parte responsable o partícipe a lo menos de la política monetaria internacional, porque al final lo que hace la FED, cuando la FED sube la tasa, los otros bancos centrales de los otros países, por ejemplo, responden. Cuando la FED baja la tasa de interés, los bancos centrales de los otros países también responden, porque bueno, al final en verdad ahora nuestras monedas, hay que recordar eso, y por eso es tan importante que salga esta gente a decir o a no decir estas cosas, que las monedas de todos los países están respaldadas, o la gran mayoría están respaldadas en dólares, ¿ya? Entonces es importante tener, si eso es bueno o es malo, es otro debate que es muy interesante. Yo creo que no es bueno, pero es lo que es. Entonces hay que tener eso en cuenta.
Claro, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos con nuestra entrevista con el doctor Pablo Clavel Daria, quien es médico neurocirujano, director del Instituto Clavel, con quien vamos a hablar acerca de las innovaciones, qué está sucediendo en el tema de la cirugía de columna y qué es lo que se está cambiando en esta cirugía tradicional, que cuando a alguien le hablan de cirugía de columna, pues, uy, sí, le piensa. Así que vamos a hacer una pausa y regresamos.
Tenemos hoy con nosotros, vía virtual, al doctor Pablo Clavel Laria. Él es neurocirujano, director del Instituto Clavel, especialista de columna, del abordaje anterior lumbar, microdisectomía cervical, cirugía robótica, neuronavegación y cirugía tumoral cerebral. El doctor está en Guatemala para dar una conferencia este 15 de abril, se llama la conferencia Más allá de la cirugía de columna tradicional en Guatemala. Pues ahora nos presenta el doctor Pablo Clavel acerca de estas innovaciones que hay en materia de cirugía de la columna. Yo creo que este es un tema sumamente importante, porque cuando se habla de cirugía de la columna, María Dolores y Franco, siempre está todo ese miedo de qué va a pasar. O sea, de hecho, había gente que decía, mejor no me opero porque me dicen que las probabilidades son 50-50. Y el doctor Clavel nos viene a contar acerca de estas innovaciones que hay en los diferentes ramos. Doctor, bienvenido a Guatemala. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué es lo que podemos esperar de esta conferencia que va a impartir usted el 15 de abril?
Hola, buenos días. Pues muchas gracias. Gracias por invitarme. Bueno, precisamente lo que vamos a hablar es de cómo ha avanzado la cirugía de columna en los últimos años, sobre todo en los últimos 20-30 años. Todo ese apoyo de la tecnología, todo ese conocimiento que tenemos para que ya esta operación deje de ser ese 50-50, ¿no? Que yo entiendo y entiendo que de respeto, pero gracias a Dios hoy en día eso ha cambiado. La cirugía de columna ha evolucionado mucho, como digo, pues en parte gracias a la tecnología y gracias también a que ha mejorado mucho la cirugía, el conocimiento que tenemos de la anatomía y cómo han mejorado las técnicas quirúrgicas.
Solo para darnos una idea, doctor Clavel, ¿qué era antes y cuál fue el antes y el después que ustedes como neurocirujanos vieron en cuanto al tema de la cirugía? O sea, ¿a qué estaba expuesto el paciente y también sus probabilidades de recuperación versus lo que se hace ahora? Solo por ejemplo, uno que no conoce estos temas, uno piensa, bueno, quitar la vesícula, que debe tener un nombre técnico, pero quitarte la vesícula antes era una cirugía pues invasiva, versus ahora que se usan otras técnicas como la laparoscopía. ¿Qué pasa con el tema de la columna?
Sí, en los años 90, que yo era un médico muy jovencito haciendo la especialidad, ya nos dimos cuenta que aquella cirugía de columna en la cual pues venía de los años 70, ¿no? Que hacíamos heridas grandes en la espalda que hoy en día todavía se hacen. Pues eran cirugías que no daban un resultado todo lo satisfactorio que querríamos, ¿no? Los pacientes luego tenían mucho dolor, bien por la lesión muscular de la propia herida o bien porque no teníamos tampoco los conocimientos anatómicos y mecánicos, biomecánicos que tenemos hoy en día. Entonces, aquellas cirugías muy agresivas con heridas muy grandes pasaron a ser cirugías mínimamente invasivas con heridas mucho más pequeñas. O sea, la lesión muscular, lo primero que cambió fue que la lesión muscular empezó a ser mucho menor. Y luego, para mí, el segundo gran cambio ha sido el conocimiento anatómico y biomecánico de nuestras columnas, ¿no? O sea, ¿cómo podemos hacer la cirugía mejor para respetar, al final, respetar mecánicamente, biomecánicamente, anatómicamente la columna de cada uno de nosotros? Porque al final, igual que cada uno de nosotros, su fascia, su cara, su altura, su nariz, somos diferentes, también nuestras columnas, cada una de ellas es diferente, ¿no? Entonces no podemos generalizar y hacer la misma operación a un paciente que a otro, que a otro y que a otro, ¿no? Es muy importante individualizar la cirugía de columna. Se está haciendo ya, por ejemplo, en el tratamiento de tumores, ¿no? O sea, hoy en día el gran avance en la oncología es esa personalización del tratamiento. Pues en eso estamos también hoy en día en la cirugía de columna.
Doctor, buenos días. Y comentábamos un poco sobre qué ha sido, ¿verdad?, el pasado de esta cirugía de columna. De hecho, una de las personas que nos escucha nos dice que en el propio Canadá, que entiendo es donde él reside, no recomiendan hacer esa operación. Entonces, la pregunta es, ¿qué se puede esperar para el futuro de las cirugías de columna o cómo se puede, a lo mejor, quitar este estigma? Porque es bastante entendible que aunque se mejore la práctica, probablemente, como la persona general no tiene tanto conocimiento sobre la vanguardia en medicina, siga pensando que va a ser igual de peligrosa como lo era antes.
Sí, por ejemplo, otro de los grandes avances que ha habido hoy en día, y quizás con esto, con lo que voy a decir, contesto a este paciente, a este oyente, pues es... y tengo que decir que nosotros nos sentimos en España y en Europa que hemos liderado este tipo de intervención. Es decir, para un paciente que tenía dolor lumbar o dolor cervical por una degeneración, por un desgaste del disco, se le fijaban las vértebras. Nosotros también en aquella época yo me di cuenta que las vértebras, tanto las lumbares como las cervicales, pues al final son articulaciones que se mueven. Se mueven igual que se pueden mover un codo, que se puede mover una cadera o una rodilla, ¿no? Y lideramos una cirugía que tiene una cierta complejidad, eso es cierto, pero que es mucho menos invasiva y que, como decía antes, respeta mucho mejor la anatomía y la biomecánica, ¿no? Que es sustituir el disco. O sea, en lugar de fijar las vértebras, cambiar el disco, poner una prótesis de disco, tanto a nivel cervical como a nivel lumbar, y con eso respetamos el movimiento, ya no estamos fijando, no estamos haciendo una cirugía que hasta cierto punto va en contra de la naturaleza o va en contra de lo que nos está pidiendo esa columna, que es moverse, ¿no? Entonces, en fin, un mensaje un poco de ánimo para este oyente o para los que nos puedan estar escuchando, que hay hoy en día muchas opciones y que son opciones que son mucho mejores que las que teníamos hace tan solo 20 años, ¿no?
Doctor Clavel, tenemos varias innovaciones que yo puedo ver aquí en lo que ustedes hacen. Una es esta, pues obviamente la menor invasión al cuerpo, o sea, hacer microcirugía en el área de la columna vertebral. ¿Cómo es? También está lo del disco, que a mí me parece fenomenal, de veras. O sea, de hecho, pues este dato de que mucha gente la dejan fija sin movimiento pues claro, mejor que quedarse con dolor, pero realmente es un problema enorme para estas personas. Pero también tiene la cirugía robótica y o sea, realmente podemos decir que de 20 años para acá, o sea, o más de estos 30 años de los 90 que tú estudiaste esta especialización para acá, en realidad estamos hablando de otro mundo en la cirugía de la columna.
Completamente diferente, completamente diferente. Efectivamente, así es. Es otro mundo. Ha cambiado muchísimo la cirugía de columna. Yo lo he vivido y cuando uno ve la foto del presente y como digo, pues mira hacia atrás, ¿no? 20, 25 años, 30 años, no tiene nada que ver, ¿no? Es verdad que la cirugía robótica ya está. Ya estaba para un tipo de cirugía muy concreto, el robot Da Vinci, para la cirugía de próstata, en la urología, también la cirugía general, y ya tenemos los primeros robots desde hace unos 10 años. Los primeros prototipos salieron para cirugía de columna y ahora tenemos versiones mucho más evolucionadas. Estamos muy esperanzados con la cirugía robótica. Lo que nos está permitiendo en este momento la cirugía robótica es una planificación, porque incorporan un software de planificación muy, muy evolucionado. Entonces, con esa planificación preoperatoria antes de la intervención, saber exactamente dónde van a quedar colocados los implantes con la máxima exactitud del brazo robótico es de nuevo un gran avance, ¿no? Lo que pasa es que el robot va a tener que hacer muchas más cosas, ¿no? Y lo que estamos diciendo con esto es que la colocación de ese implante en una zona tan delicada como la columna ya no va a depender de... Ya no vamos a tener el error humano, que el cirujano tenga un buen día, que tenga un mal día o que haya algún elemento anatómico que nos pueda confundir, ¿no? Sino que para eso está la tecnología, ¿no? Evidentemente tiene que estar vigilada y tiene que estar supervisada y el cirujano tiene que saber lo que va a hacer el robot, pero yo creo que el futuro va por ahí, ¿no? Que partes de la cirugía las va a llevar a cabo el robot, como ya hoy en día, como digo, en la colocación de implantes nos está ayudando ya la robótica, ¿no?
Doctor Clavel, esto me lleva a la pregunta. Usted habló de la personalización del tratamiento, de la personalización de cómo tratar a cada paciente individualmente. Y esto me llevaría a qué retos enfrentan entonces ahora los médicos neurocirujanos y cuáles son las opciones y la información que debería tener un paciente para tomar una decisión.
Bueno, es muy importante, a pesar de que estemos hablando de toda esta tecnología, todos estos avances tecnológicos y todo este avance en el conocimiento, yo creo que no hay que perder las bases, ¿no? Las bases de una buena historia clínica, de escuchar al paciente, de qué es lo que nos está diciendo el paciente y de interpretar aquello que te está diciendo el paciente y trasladarlo a esas imágenes que estás viendo, explorar al paciente, la exploración física. O sea, al final, esa es una parte, antes de que decidas nada, antes incluso de pedir un estudio, eso es importantísimo, ¿no? Evidentemente, ahí los que tenemos experiencia, pues contamos con una cierta ventaja, ¿no? Después de haber oído muchas veces a muchos pacientes durante muchos años, pues eso ya te ayuda mucho, ¿no? Una vez tienes esa información, tienes que pedir los tests. Hoy en día también eso ha mejorado mucho. Las resonancias tienen una calidad que no tenían hace 20 años. Y lo que pedimos es eso. Pedimos una resonancia, pedimos muchas veces un TAC. Y volviendo a la personalización, es muy, muy importante la radiografía telemétrica porque nos dibuja, nos dice cuál es la forma que tiene la columna de cada uno de nosotros. Y ahí es donde viene cuando tienes toda esa información, ¿no? La información clínica, la información radiológica, es cuando viene la parte muy importante en la columna de qué es lo que le haces a ese paciente, ¿no? Y ahí es donde viene la personalización, ¿no? O sea, ¿cuál es el tratamiento que le vas a hacer? ¿Vas a hacer simplemente una liberación o además de la liberación tienes que instrumentar? Si instrumentas, ¿cómo vas a instrumentar? Si instrumentas, tienes que preservar la lordosis, la curva que tiene esa columna. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a ejecutar? ¿Lo vas a hacer con cirugía MIS, ayudado por robot, no ayudado por robot? Luego viene toda esa parte, ¿no?, de la especialidad que, claro, para nosotros es apasionante, ¿no?
Doctor, entiendo que se va a dictar una conferencia el lunes 15 que se titula algo así como Más allá de la cirugía de columna tradicional, y que va a ser acá en Guatemala. Entonces, me gustaría preguntarle como un poco, no queremos quitarle el plato fuerte, ¿verdad? Pero a ver si nos da una primicia de qué es lo que se va a tratar en esta conferencia, y en particular, cómo estos avances, ¿verdad?, de las cirugías de columna pueden beneficiar a las personas en Guatemala.
Sí, bueno, vamos a hablar de, como decía antes, ¿no?, de cuáles han sido las grandes diferencias. Para mí, las hemos comentado antes, ¿no?, la cirugía de preservación del movimiento para mí ha sido un gran cambio en mi carrera profesional, y siento que ha sido también un gran cambio y un gran beneficio para mis pacientes, y de hecho lo está siendo también para otros pacientes en España y fuera de España, gracias a que ha habido especialistas que han aprendido con nosotros a hacer esta cirugía de una forma segura. Por lo tanto, cuando uno llega a las edades que tengo yo, pues y empieza a mirar para atrás, estas cosas, pues la verdad que son, suponen una gran satisfacción, ¿no? Tengo que decirlo así. Vamos a hablar de la cirugía del movimiento. El otro gran avance, que ya lo es, pero que sobre todo es de futuro, es la cirugía robótica. Y luego vamos a hablar también de esa personalización, ¿no? Cómo son nuestras columnas y qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que hacer la cirugía para respetar la biomecánica y la anatomía de nuestras columnas y de las columnas de nuestros pacientes. Entonces, de eso va a versar la conferencia. Yo sé que mis colegas de Guatemala, muchos de estos conceptos ya los tienen, porque al final son conceptos que compartimos en las reuniones científicas internacionales. Y bueno, en ese lenguaje y en esa comunidad, y con toda la humildad y con toda la honestidad, pues con esa idea vamos a dar la conferencia este lunes.
Doctor Clavel, ¿para quién está dirigida la conferencia y cómo puede el paciente guatemalteco tener acceso a estas innovaciones? O sea, ¿tiene que viajar a España o tú crees que con el traslado de conocimiento que se estará haciendo se van a poder hacer esas cirugías en Guatemala? Me imagino que también, bueno, para la robótica tendrán que implementarse los equipos necesarios para realizarlo. O sea, ¿cómo puede ser accesible? ¿Para quién está dirigida y cómo pueden acceder los guatemaltecos a este tipo de cirugías?
Sí, esta pregunta es muy buena. Es verdad que claro, para hacer cirugía robótica, pues necesitas el robot, ¿no? Y es una inversión muy importante. No es una inversión imposible. Yo creo que seguramente pronto podamos ver algún hospital en Guatemala que incorpore la tecnología, ¿no? Por lo tanto, hacer una cirugía menos invasiva, hacer una cirugía mejor planificada, hacer una cirugía guiada por robot, a lo mejor no falta mucho para que eso sea una realidad en Guatemala, ¿no? Quizás sí que falte un poco más para poder hacer la cirugía de preservación de movimiento, porque tiene una curva de aprendizaje que no es menor. O sea, son muchos meses de formación en un centro con un alto volumen de este tipo de cirugías, ¿no? Entonces, yo invito a mis colegas guatemaltecos, igual que han venido colegas de otros países, de Brasil, de México, a que hagan estancias con nosotros, que mínimo tienen que ser de 6 meses para que aprendan la técnica quirúrgica para poder realizar estas intervenciones. Y finalmente, esa cirugía personalizada, pues también es un tema de formarse. Es un tema de cómo interpretas, cómo valoras la información que se aporta para poder hacer esa cirugía personalizada. De nuevo, yo ahí invito a mis colegas a que se sumen a que vengan a España para poder hacer esa formación y trasladarles el conocimiento. Yo sé que algunos de ellos ya están implementando este tipo de cirugía más personalizada al problema que tiene el paciente.
Gracias, doctor. Entonces, para quienes quieran participar, tienen que buscar información en el sitio web enlacemed.com. enlacemed.com o pueden llamar al teléfono 3467-5825, 3467-5825. Nos preguntan, nos dice Anabela Cifuentes, entiendo que en Barcelona se encuentra uno de los mejores hospitales para este tipo de dolencias. Ustedes están en España, en Barcelona, ¿verdad? Es el Instituto Clavel.
Sí, estamos en España y estamos en Barcelona y en Madrid.
Perfecto, muchas gracias. Esta es una de las preguntas que nos hacen. ¿Y con qué le gustaría concluir, doctor?
Bien, a mí me gustaría concluir pues por donde hemos empezado, ¿no? Por el miedo que tienen, decíamos antes, ¿no? El miedo que tienen todavía muchos pacientes a operarse de columna, a no saber cuál va a ser el resultado, ¿no? Yo, en fin, quiero lanzar ese mensaje de tranquilidad, de decirles que se pueden poner con tranquilidad en manos de especialistas, que hoy en día eso ha cambiado mucho y que el resultado suele ser bueno. No es un 50-50, es mucho mejor que eso, gracias a Dios. Y bueno, y que sepan que aquí hemos dado unas pinceladas sobre todas las herramientas que tenemos, ¿no? Pero que son muchas más, y que además la suma de todas ellas, pues al final hace que tengamos esos resultados tan, tan mucho mejores que los que teníamos hace años. O sea que yo concluiría con ese mensaje de que estén tranquilos, que hoy en día, no solo ya en España, sino en muchos países del mundo y en Guatemala también, las cirugías han mejorado mucho. Las cirugías de columna son mucho mejores que lo que eran hace 20 años.
Bueno, pues agradecemos muchísimo al doctor Pablo Clavel Daria por primero por venir a Guatemala, por tomarse el tiempo, como dices, Pablo, acerca de esa compartir tus conocimientos, compartir todo aquello que has aprendido con nuestro país para que podamos tener una solución para las personas que están enfermas, y hacer la invitación a los médicos de todas las ramas, pero especialmente a los traumatólogos, a gente que está en fisioterapia, etcétera, para poder asistir a esta conferencia el lunes 15. Yo solo repito, www.enlacemed.com, el teléfono 3467-5825, o envíe su correo a info@enlace-med.com.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Ya está con nosotros conectada nuestra invitada, Victoria Ramírez, quien es directora del programa de América Latina de Students for Liberty, con quien vamos a hablar acerca del asalto a la Embajada de México, esto en Ecuador, y la ruptura, la consecuente ruptura de relaciones y las implicaciones que tiene esto. Muy buenos días, bienvenida, Victoria.
Muy buenos días con todos, muchas gracias por la invitación.
Bueno, Victoria, ¿qué tal? Yo creo que quizás lo primero, para los que nos escuchan, que están ahí medios perdidos, que están diciendo qué está pasando, por qué Ecuador otra vez, es que quizás nos comentes así un poquito por encima qué ha sido lo que ha sucedido hasta el momento y cuál fue el incidente que se dio.
Claro que sí. Nosotros tuvimos un vicepresidente, Jorge Glass, que es el principal actor en esta saga. Él en el pasado ya había sido condenado judicialmente por su involucramiento en el caso de Odebrecht, así como en otros países de América Latina. Él también se vio involucrado en esa trama de corrupción. Fue condenado, cumplió su condena. Hay ciertos matices de ilegitimidad también, pero esa es otra historia en este caso. Pero él sale libre después de esa condena y lo vuelven a enjuiciar por un caso de corrupción que tiene que ver con el terremoto del 2016 aquí en Ecuador. Se creó una comisión para la reconstrucción de las ciudades, de las comunidades que habían sido destruidas por el terremoto. Él la lideraba en ese momento como vicepresidente. Y actualmente está siendo procesado por básicamente mal uso de esos fondos que tenían que ir para los procesos de reconstrucción por el terremoto. Él busca asilo en la Embajada de México, lo dejan entrar a la embajada, estaba en el proceso legal de obtener el estatus de asilado político, y la semana pasada el gobierno de Ecuador, liderado por Daniel Noboa, su presidente, decide, en violación a los tratados internacionales y al derecho internacional, ingresar con la fuerza policial a la Embajada de México en Ecuador, arrestarlo y llevarlo a la cárcel, básicamente. Lo andan moviendo actualmente, de hecho, está en tratamiento médico porque tuvo un incidente muy grave. Se habla de un intento de suicidio, no hay confirmación, pero está actualmente en un hospital. Pero, pues, obviamente, las autoridades de la embajada y el gobierno mexicano, pues, lo que hicieron fue denunciar esta irrupción en su embajada, pues, que se considera irrupción a la soberanía del Estado mexicano. Entonces, en esas nos hallamos actualmente. Obviamente hubo rompimiento de relaciones, hubo expresiones de muchos países a favor y en contra, de la ciudadanía también a favor y en contra, dado que independientemente de cualquier cosa, pues el proceso judicial en contra de Jorge Glass está en marcha, o sea, sí tiene, no se está inventando el proceso existe, sí tiene, sí procedía la detención, pero pues la detención fue, en opinión de algunos, en contravención de otro tipo de legalidad, ¿no? En este caso, a nivel internacional.
En este sentido, hay varias posturas con respecto al tema de lo que sucedió en la embajada en México, en Ecuador, de México en Ecuador. Primero, el tema de el darle asilo a alguien que era perseguido, no políticamente, sino perseguido penalmente, judicialmente. Y si esto también no es una interferencia hacia el sistema de justicia o al sistema en el cual opera un país. ¿Cuál es la postura o qué es lo que se está diciendo en Ecuador al respecto?
Precisamente hay varias posturas, depende a quién le preguntes. A nivel de la ciudadanía, por ejemplo, lo que se pudo ver en redes sociales, lo que se pudo ver en las noticias, hay ambas posturas, ¿no? La postura de él es una persona que muchos consideran un delincuente, es una persona que tiene un proceso abierto y que tiene que ser procesado de manera completa para que pueda tener una sentencia en este caso, y pues la Embajada de México y el Gobierno de México en general estaba impidiendo la realización de ese proceso. Entonces hay algunos que están a favor de la irrupción en la embajada precisamente por eso, ¿no? No es que quisieron entrar a apresar a alguien solo porque sí había un proceso detrás. Personalmente, yo creo que eso es una postura bastante interesante para los ecuatorianos, tomando en cuenta que nosotros, como Ecuador, también asilamos a una persona que tenía un proceso judicial detrás, si bien un contexto político muchísimo más amplio, que fue el caso de Julian Assange, quien se refugió durante 7 años en la embajada ecuatoriana en Inglaterra. Entonces, o sea, no estoy diciendo que esté bien o mal la postura, estoy diciendo que es interesante tomando en cuenta los antecedentes que tenemos como país, dando asilo en ese tipo de situaciones. Pero sí existe la otra postura, que es, pues, no se puede ejercer este proceso judicial violando otros derechos y otras leyes, ¿no? Porque al final de cuentas, independientemente de la parte política que hay detrás con la embajada mexicana en Ecuador, con el gobierno de México, con respecto a ideologías políticas, pues el derecho internacional existe. Y las reglas acerca de cómo trabajar con embajadas y qué significa una embajada dentro o un consulado dentro de otro país están muy claras. Entonces tampoco se puede, la otra postura es no podemos violar un derecho, violar una serie de leyes por querer implementar otra, eso tampoco es legítimo. Entonces hay de los dos lados y la discusión está, pues, bastante polarizada actualmente en el país.
Victoria, eso me suena sumamente interesante en medio de esta crisis que se está teniendo en Ecuador, de combate a las mafias, al narcotráfico, pues a los reclusos que ya han sido condenados. Bueno, algunos estarán en proceso, pero con esta fuga de algunos líderes de las cárceles, la toma de las cárceles que casi podríamos decir que llevó, bueno, primero a esa interrupción del ciclo presidencial y legislativo, de tener que convocar a elecciones nuevas, el asesinato del candidato presidencial, y toda esta situación y bueno, el estado de sitio que no, entiendo que todavía está en vigor. En medio de todo esto, ¿Y cómo se lee políticamente a lo interno? ¿Este era un asunto desesperado del presidente Noboa para tratar de retomar la lucha en contra de los corruptos y de los narcotraficantes, porque está perdiendo la popularidad, está perdiendo el apoyo, o en realidad tenía un interés legítimo en querer demostrar que los corruptos no van a tener un espacio, que no van a salirse con las suyas? Y yo entiendo por las noticias que hemos recibido aquí que él sí ya tenía una condena firme en el caso de esta malversación de los recursos para lo del terremoto. O sea, aparte que ya había cumplido 4 años y medio para lo de Odebrecht, que se había robado $17 millones, una cosa así. Pero en este caso específico, como que ya tenía una sentencia firme, o tú dices estaba en apelación, o por qué dices tú todavía que estaba en proceso.
Sí, justamente lo que has tocado tú, José Carlos, son varios de los puntos que están influyendo en el debate actualmente. Vamos por partes. Primero, la situación en general del Ecuador con respecto al crimen organizado, a las mafias, al narcotráfico, es algo que ya desde hace algunos años tiene completamente trastornado al país. El país no estaba acostumbrado al nivel de violencia, al nivel de crimen que actualmente estamos viviendo. El presidente Noboa tomó una decisión que los otros presidentes no habían tomado, que era un estado de excepción, declarando a estos grupos de crimen organizado como grupos enemigos del Estado, como un grupo terrorista, lo cual le facultaba a él sacar a los militares a las calles para que realicen trabajo de mantener el orden, de una manera en que los otros estados de excepción, no lo habían permitido. Eso calmó mucho a la gente, que es lo que estaba pidiendo, ¿no? Ellos pedían que los militares salieran a la calle porque ya creían que la policía no daba abasto con el nivel de crimen y el nivel de violencia que se estaba dando. Ahora, hay una cosa. Actualmente se le está dando muchísima relevancia a los casos que está llevando la Fiscalía General del Estado contra diversos grupos que tienen nexos con el narcotráfico. Tenemos el caso Metástasis, que es uno de los primeros casos grandes de vinculación de funcionarios judiciales con respecto a grupos de narcotráfico. De ese caso se han desprendido dos casos más, el caso Purga y el caso Plaga, que son básicamente la misma dinámica, pero en sectores específicos. El caso Purga, pues, es el caso de manipulación de jueces y de influencia nociva de jueces y de estructuras judiciales en la provincia del Guayas, en la costa ecuatoriana, y el caso Plaga, que tiene que ver más con jueces que han emitido sentencias o dado recursos judiciales a que han beneficiado de manera ilegítima a narcotraficantes. Entonces, la lucha contra el narcotráfico y la lucha contra la corrupción no viene necesariamente del Ejecutivo, del presidente y de sus ministerios, está viniendo de la Fiscalía General del Estado, lo cual eso la gente parece ser que lo tiene bastante claro. Y pronto, de hecho en un par de semanas, vamos a tener una consulta popular que tiene que las preguntas están planteadas precisamente para trabajar temas de seguridad. Entonces, históricamente, desde hace algún tiempo ya, las consultas populares en Ecuador, más que un proceso de democracia directa, han sido una medición de fuerza o una ratificación de fuerza de parte del Ejecutivo. Y parece ser que en estas últimas semanas, que se está acabando el estado de excepción y está volviendo con fuerza el tema de la violencia y la inseguridad en el país, pues que la aceptación a las preguntas de las consultas está bajando, lo que quiere decir que la popularidad del presidente está bajando también. Entonces, no es descabellado, como tú planteas, pensar que el tema de Jorge Glass sí puede ser una maniobra política para evitar ese descenso de popularidad, porque justamente lo que la gente pide es mano dura, lo que pide es dureza básicamente contra el narcotraficante, contra la corrupción. Entonces no es descabellado, porque, y esta parte ya es completamente, son los rumores políticos que existen sobre el tema, es que ya el gobierno sabía que Jorge Glass iba a tratar de escaparse de la embajada hacia México con ayuda de la embajada. Entonces, por eso es que están diciendo que era necesario entrar también, porque se iba a escapar, porque ya tenía la información de que se iba a escapar. Obviamente esto no es confirmado, pero es lo que muchos analistas están, la información que muchos analistas están manejando. Entonces, es completamente posible que haya sido una movida, si bien judicial, pues también política, para tratar de mejorar la imagen del presidente. Y el tema de Jorge Glass, si quieres lo puedo buscar en este momento, porque de lo que tengo entendido, el proceso no está cerrado. sea, sí está avanzado el proceso, pero no está completamente cerrado como lo estuvo en el caso de Odebrecht con todos los mismos intentos de salir de ese proceso como él tuvo. Entonces, si quieres lo puedo confirmar en este momento para tener la información precisa, pero hasta donde yo tengo entendido, el proceso no está cerrado, así como estuvo cerrado y completamente con sentencia ejecutoria, como es el caso de Odebrecht.
Excelente. Ay, sí, no, adelante.
Ah, bueno. Pues, mira, por ahí dicen en Argentina futurología no hago, pero pues al final siempre es interesante conocer las opiniones que tienen las personas que están, por lo menos no sé si involucradas, pero que sí están mucho más en el contexto, y es hasta qué punto podrían llegar a escalar las tensiones entre México y Ecuador.
Pues actualmente están muy, muy tensas y hostiles. Pronto va a haber una reunión en la OEA, una reunión de secretarios y una reunión de cancilleres. Tengo entendido que el Ecuador no va a enviar a su canciller, va a enviar a su representante ante la OEA, lo cual es una manera como de tratar de calmar los ánimos un poco, porque obviamente las confrontaciones diplomáticas fueron en primera instancia entre cancilleres, obviamente después entre presidentes y países, pero en primera instancia fueron entre cancilleres. Entonces, importante recordar que dentro de ese consejo igual se votan cosas que afectan al país, y si México pone por delante propuestas para sancionar al país, si tiene los votos, pues es algo que puede tener repercusiones, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, sí tenemos migrantes ecuatorianos en México, y hay mucha preocupación, no solamente por los temas migratorios, por los temas consulares, si es que no existe un cuerpo diplomático atendiendo estos temas en México de parte de Ecuador, sino también contra la discriminación. Nos han llegado bastantes reportes en redes sociales, en medios, de gente que dice, bueno, ya no tenemos relaciones con ustedes, pueden regresarse a su país, lo cual pues siempre puede terminar en temas de xenofobia y violencia en contra de migrantes, que es algo que no quisiéramos, no solo para los nuestros, sino para nadie. Así que puede tener repercusiones un poco más allá del tema político, que igual para temas comerciales, para temas de intercambio de información que teníamos con México, por ejemplo, somos miembros de algunos bloques que compartimos, entonces sí puede tener repercusiones importantes para el país, ¿no? Obviamente todo dependerá si es que ambos países mantienen su postura así de hostil, así de fuerte diplomáticamente, o si eventualmente pues buscan retomar las relaciones que hace una semana todavía teníamos.
Bueno, Victoria, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Libertópolis por la mañana platicando acerca de este asunto tan complicado, ¿no? O sea, estos nuestros países, ¿no? O sea, por un lado también la convención de Caracas dice que un gobierno o que una embajada pues no debe recibir a un delincuente que ya está condenado y que le debe decir, pues le debe invitar a salir y regresar al país para cumplir su condena. Y por el otro lado pues está el asunto político y obviamente pues estamos con la preocupación enorme de violar la soberanía de una embajada que lleva a este, que tiene consecuencias, ¿no? Que tiene consecuencias, como tú lo has dicho. Bueno, pues te agradecemos por haber tomado la llamada en esta mañana y pues nosotros vamos a ir un corte. Feliz día.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan un buen día.
Que está sucediendo en el vertedero de Villanueva, pues se determinaron cuáles van a ser cuál es el orden del día del hoy y del próximo jueves en el Congreso. Dentro de ello, pues está el tema de elegir a quién, a llamar a las postuladoras.
La comisión postuladora.
Exacto, para el Instituto de la Defensa Público Penal, quien va a dirigirla. En primer debate entra la ley para la integración del sector productivo primario y agropecuario. Habrá que revisar porque, como siempre digo, los títulos son poemas. Contenido, ya veremos.
Peligrosos.
Ley de vacunación. La pregunta aquí en ley de vacunación, ¿qué será la obligación de vacunarte? No creo que la incluyan porque sería...
Yo creo que sí. Tiene que ver con que el Estado meta las manos para que la vacuna...
¿Sea obligatoria?
Para los niños, y si no me recuerdo mal...
O sea, le quitas la potestad a los padres.
Le quitas la potestad a los padres, lo cual me parece que es no solamente peligroso, sino inconstitucional.
O sea, que el Estado se meta donde no se tiene que meter.
Bueno,
o sea, imagínate que ya hoy por hoy se reconoce en el mundo que las vacunas del COVID sí causaron varios sí. efectos secundarios. Y entonces, ¿en quién queda la potestad de hacerlo?
¿Y dónde está la...? Bueno, por un lado, es que y ese es mi punto, que el problema es que el gobierno se asume la te da mandatos, pero la responsabilidad recae en todos nosotros de pagar las consecuencias de estas decisiones.
Sí, porque ¿quién te va
porque
a pagar
el sistema de
si
salud,
tienes un efecto secundario grave?
Te van a mandar al sistema de salud.
Va,
que al final no sirve y nos cuesta muchísimo. O no funciona adecuadamente.
María Dolores, ¿qué te importa a ti que te atiendan bien si te da un Guillain-Barré?
No, estoy de acuerdo.
O sea, el punto es que te da unas consecuencias tan grandes que puede ser que te cuiden un ratito, pero las consecuencias son permanentes.
Por eso insisto que la responsabilidad es individual,
¿sí?
Y que se ha criticado a muchos gobiernos porque no obligaron a vacunar a sus ciudadanos,
claro.
Porque no impusieron medidas de si usted no está vacunado no puede entrar al país.
Sí. Que ni te podías mover dentro
exacto.
de la ciudad.
Exacto, pero hubo países donde dijeron no importa si usted está vacunado o no. México fue uno de ellos. México no se pedía ningún requisito
pero
para entrar.
Otro sí.
Pero otros sí.
Estados Unidos.
Exacto, y entonces eso, la pregunta es, ¿van a asumir? Y la pregunta es, ¿quién asume las consecuencias de obligarte a una acción? Obviamente no estabas obligado a entrar al país, pero imagínate que la obligación de optar en un país que tengas una ley donde te obligue a vacunarte.
Claro.
Sí. No, y aparte yo creo que era, no sé si era, por lo menos en Chile era mucho más complejo el tema, era claramente, no podías entrar al país, pero por ejemplo, si no tenías tu pase sanitario, creo que se llamaba,
sí.
No podías ir al supermercado, y ahí ya no es de, ay, sí, se me da la gana ir a Chile a ver los maíz, sino que es de, oye, tengo que ir a comprar, digamos, entonces era mucho más complicado de lo que se...
Y hubo muchísima gente, muchos periodistas y algunas gente de sociedad civil en muchos países que decía casi que había que encarcelar a aquellos que no se querían vacunar.
Claro.
¿No? Y aquí también va otro asunto, porque si tú te vacunabas, por ejemplo, con la vacuna china o la vacuna rusa, que por cierto, yo sí o escuché de algunos médicos que decían que la vacuna rusa era mejor, tenía más años de investigación, había sido probada para el famoso... el MERS y para el ébola, entonces que tenían más tiempo de haber desarrollado y que entonces era mejor, pero si tú te ponías esa, de todos modos no podías entrar a los Estados Unidos, entonces te tenías que poner esa más la gringa, tenías una doble vacunación y un doble riesgo. La verdad es que no, ¿por qué vas a hacer eso si tú consideras como, yo puedo entender que en algunas situaciones, pero le dices al padre, mire, o sea, esta es la razón por la cual su hijo se tiene que poner la vacuna, pero no lo obligas.
No puedes quitarle la patria.
No le puedes quitar la
potestad
a los padres.
A los chicos.
Yo sí creo que este es un abuso y que no debiera de ser. O sea, siempre va a ser, es que esto es en favor de los niños, en favor de los... mira, en el tiempo del patriota, ni siquiera vacunaron con las cosas, o sea, ni siquiera había vacunas disponibles. Se robaron el dinero.
¿Qué nombre?
No, ¿y tú qué creías?
¿Será?
¿Se lo gastaron en qué?
No fue en loncheritas.
Ahora, y te voy a decir una cosa. Después de
ni esto, loncheritas compraron para meter las vacunas.
No, ni loncheritas. Ahora con la compra del Sputnik V, que ya supe al final que era la B es de vacuna. No es
yo pensé
cinco,
que era de Vladimir.
Ni tampoco. Sí. Putin.
Ajá.
O Lenin.
¿Estás seguro?
Sputnik V. Bueno, era Sputnik V de vaccine. Entonces, el punto tiene que ver con que en lo que se está pidiendo ahora en contra de la ministra y que la idea básica es después integrar ahí a Miguel Martínez y al presidente Yamatei, o sea, a la...
Es que si haces una buena investigación, van a aparecer cosas.
Sí, pero una de las... empiezan a decir cosas que de veras son banales. O sea, por ejemplo, que mira, hay algunos puntos que son importantes. Uno es que la ley que permitía comprar las vacunas era únicamente de estado a estado o al fabricante. No se hizo así en Guatemala. Se hizo una sociedad anónima que tiene que ver con el fondo de inversión ruso. Estoy de acuerdo con eso. Número dos, que el contrato era confidencial.
si lo hubiéramos comprado a Pfizer, a Moderna o a AstraZeneca, también era confidencial. O sea, no se equivoque, también ahí era confidencial. Número dos, que se firmaba un disclaimer, ¿cómo se dice disclaimer? Uh-huh. Una falta de responsabilidad por el que las vacunas no habían llevado todo el proceso. Sí, también en los Estados Unidos y también en Europa pasó esto, el disclaimer. O sea, es por ahí, no va el asunto. Otra vez, miren, están haciendo un caso sobre cosas que no van a poder lograr. Aquí hay que buscar la plata. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está el dinero? Se lo robó. Como decía don Mario, solo que él se lo decía, se lo llevó. O sea, el punto es que en este, en el asunto de la ley de vacunas, te están obligando, y en Guatemala la vacunación fue a menos del 50%, María Dolores. Mm. Te das cuenta que ahora ese 50% que decidió no vacunarse y que no le pasó nada, ¿sí?
O que asumió las consecuencias o se vacunaron e igual tuvieron consecuencias.
¿Igual?
Porque conozco ambos casos. Personas que no se vacunaron y fallecieron. Personas que sí se vacunaron y fallecieron.
Y también fallecieron.
A consecuencia del COVID.
Va. Y lo que te digo es, o sea, el 50% de la población guatemalteca no se vacunó. Y con una ley de estas, lo hubieses obligado a vacunarse.
Así es. Pues esto ya está en primer debate. Además, la ley de una reforma a la ley del Instituto de Previsión Social del Artista Guatemalteco. Ya en tercer debate. Señor. En tercer debate, la Ley General de Infraestructura Vial, que esto hay que entrarle, hay que hablar sobre este tema, la Ley General de Infraestructura Vial, el tema de los sellitos y los impuestos, la Ley de Promoción de Alimentación Saludable, tercera lectura, ya va, o sea, coma bien, no sea... Va, no le voy a decir qué. Pero si no, le va a tocar pagar más impuestos. Igual le va a tocar pagar impuestos, aunque es que, bueno, se ve que quien hizo esto no tiene ni idea de cómo funciona un negocio. Te ponen impuestos, pero te dice que no lo puedes poner en el precio. Y entonces no va a haber alimentación. Así que,
¿No te parece una... ¿cómo te puedo decir yo? Se habla de transparencia, se habla de muchas cosas, pero ¿y por qué no poner en el precio el impuesto? O sea, ¿por qué estamos escondiendo?
Porque eso es una ley.
Exactamente, pero o sea, ¿por qué?
Porque no es lo mismo. No, ¿usted has cargado gasolina? Cuando cargas gasolina,
sí,
¿has visto
claro, que te sale tu IDP?
Por lo menos sale el impuesto de distribución del HDP, ¿o cómo? ¿Ok? Sale ese impuesto. Sale ese impuesto y entonces por lo menos tienes idea de cuánto estás pagando. Y la idea de no ponerlo, de poner incluido, o sea, de estar incluido, es que tú no veas cuánto te están cobrando de lo que pagaste, cuánto es de impuestos.
Ese es mi punto.
Y creo que eso es totalmente... verle la cara de babosos a los tributarios.
Y es que mira, yo lo veo fácilmente que en otras latitudes
te desglosan los impuestos.
Te ponen ahí cuánto es el tax, cuánto es el IVA. ¿Y por qué? Porque tienes que saber con cuánto estás contribuyendo, lo pongo entre comillas, o sea, o cuánto te está quitando el Estado para que tú compres esta cosa. Franco.
No, y hay que tener en cuenta una cosa, que esto es lo típico de cómo se desmontan un poco estas políticas. Si algo es bueno, uno siempre sabe, si algo es bueno, no hay problema con que eso bueno, digamos, vaya al extremo. Y si algo es malo, pues tampoco debería haber un problema en que ese mal se reduzca al extremo. Entonces, digamos, si estos alimentos, que sean los que fueren, porque hacer una lista completamente arbitraria, porque yo se los digo, que creo que les había comentado un día fuera de cámara, estos criterios alimenticios, digamos, son la cosa más arbitraria y estúpida que existe, porque, por ejemplo, dicen, digamos, es un producto de 50... digamos, si es alto en grasa, si es para gorditos o no gorditos, en resumen se mide, yo qué sé, en los 100 gramos y va a estar, o 100 ml y va a estar la misma medida, por ejemplo, para galletas, que es muy complicado, digamos, que alguien se coma 100 gramos de galletas que para gaseosas, por ejemplo, que tomarse 100 ml de gaseosa es mucho más fácil. Bueno, ¿qué es lo que digo? Si esto es realmente tan malo, prohibámoslo, digamos, no me hagan caso políticos, por favor, escuchen lo que voy a decir después. Prohibámoslo al 100%, pero veamos qué ha pasado a lo largo de la historia cuando se prohíben las cosas que se piensan son malas.
Como
y que a veces,
la prohibición del alcohol.
Sí, la gente hacía alcohol, hacía guaro, como les gusta decir a ustedes acá en en sus bañeros. Y era tan malo que la gente se quedaba ciega. Ahora, y con las drogas pasa algo parecido. No se tiene, si bien es cierto, una experiencia de cómo sería, o se tienen pocas experiencias de cómo serían los países con drogas libres, pero es verdad que los países donde las drogas están prohibidas y más controladas, salen esas drogas que son como el desecho del desecho del desecho, que es así como la basura. Si las drogas ya son basura, eso es como la basura al cuadrado, digamos. Y es lo que más
no hables
mal
de
le
basura
hace a la
porque
gente.
Ya la están quemando. se habla hasta de temas que fueron provocados. En unos, ya sabes, los rumores, unos dicen que es provocado, otros dicen que es parte de lo que del descuido y la incompetencia. ¿Qué va a pasar el jueves? Pues optimistamente están en segundo debate nuevamente la ley de vacunación, entonces pasa en primera lectura, hoy, el próximo jueves en segunda lectura, sigue la ley de competencia, la iniciativa 5074 en segundo debate, nuevamente el tema de la integración del sector productivo y continúan desde que le hemos dado seguimiento a esto, el tema de desaparecer Fondetel. Yo no sé qué tanto se necesita para decir sí que desaparezca este fondo de desarrollo de la telefonía y la ley para promover la actividad chiclera. Y este tema del Fondo de Desarrollo de la Telefonía, a mí me gustaría mucho entender o que se hiciera que dentro de esta liquidación hubiera un documento que dijera todos los logros, que tal vez sería una página y estoy siendo generosa, y cuánto nos costó
Fondetel
versus que haya libre competencia. Bueno. Versus que haya libre competencia. Tenemos que hacer aquí una pausa. Vamos a nuestro segmento de deudas, dinero y libertad. Vivir sin deudas. ¿Cómo vivir sin deudas? No es como vivir sin aire. Se puede. Vamos a hacer una pausa. Regresamos a nuestro segmento de deudas, dinero y libertad, donde vamos a hablar acerca del tema de las deudas. Y hemos recibido sus mensajes, gracias por enviarlos. Recuerde que pueden mandar sus preguntas al 4585-4280, 4585-4280. Pueden ser sus mensajes de voz, pueden ser mensajes de texto. Así que mande sus mensajes. Vamos a escuchar las preguntas que nos hacen.
Muy buenos días para todos en cabina. Bueno, hablando, mi duda es cómo afecta el historial crediticio y la puntuación crediticia a la decisión de qué deuda poder pagar primero. Bendecido día, muchísimas gracias.
¿Qué tal, estimado? Buen día. Mi consulta es la siguiente, y es en qué medida la estabilidad laboral y nuestros ingresos futuros deben influir en la decisión de priorizar las deudas. De antemano, muchas gracias, que tengan buen día.
Buenos días. Entonces, el tema de las deudas. ¿Cuál pagar primero? ¿Qué tips nos das?
Hola, Alex.
Sí, buenos días. Primero, buenos días.
Por cierto.
Yo entré ya.
Sí, siempre buenos días, diría sí. Bueno, en algunos lados. Sí.
Eso es bueno, que ya la familia no la saluda. Siempre, ¿qué tal vos?
No, no, sí.
No, qué bueno estar con ustedes.
Lo que pasa es que tu cara de susto fue la buena, ¿sí? Sí, me parecía político que lo agarran con el carro utilizado, sí, en fin de semana. Y no estoy hablando de la ministra, estoy hablando de Haroldo.
Qué buena decisión.
¿Otro
esa.
Más?
Está bueno. Bueno, quiero partir de algo. Existen tres formas de pagar una deuda. Hay varios métodos y varias variaciones, pero quiero enfocarme en tres. Y a partir de ahí vamos a generar cuál deuda pagar primero, ¿verdad? Uh-huh. Al final, solo quiero responderte algo. Para efectos de récord crediticio no importa la deuda. No hay un orden. Si te atrasaste con la deuda de 1,000,
no importa.
Estás mal. Si te atrasaste con la deuda de 100,000, estás mal. O sea, el puntaje no viene relacionado
con el monto de
la deuda. Viene relacionado con tu buen hábito de pago. Era, ese es para dejar claro una de las preguntas que creo que se hizo ahí. Pero, por otro lado, existen tres métodos. Para mí son los básicos y los más rápidos. Uno es el método de bola de nieve, que es muy famoso. El otro es el método de la montaña y el otro es el método de la prioridad. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? Y después voy a decir cuál es el que me gusta usar a mí, que es puramente un tema de gustos. El método de montaña es cuando pagas la deuda más cara primero. O sea, te enfocas, yo debo 10, 20 o 100, yo pago de primero la deuda de 100, que es la que
me está generando mayor interés, por así decirlo. Entonces, esa es la que va de primero. El otro método que utilizamos es el método que más me afecta. Este es muy relativo.
¿El que más me afecta?
Sí.
Ok.
Es muy relativo. O sea, uh-huh. Es el que más me está causando ruido.
El que no me deja dormir, me hace temblar el ojo, se me sube la presión.
Esos son los síntomas. O sea, eso es, o sea, aquella que te quedas pensando, tenés 10 deudas, pero esa es la que te consume energía. Entonces, esa es la que hay que pagar de primero. Y aquí no estamos viendo si es la más grande, si es la más pequeña, si es de un alto interés, bajo interés, simplemente me afecta. Entonces la pagas de primero. O sea, ese es un método emocional, si quieres verlo, hace un placebo que lo vas a pagar. Pero la otra, que es la que yo más utilizo, es la famosa bola de nieve, uh-huh. Donde como estás pagando la deuda menor y te vas a la mayor. ¿Qué hago si usted tiene varias deudas? ¿Por qué me gusta más esto? Por un factor de éxito. Muchas veces nosotros es que voy a pagar tal deuda, voy a pagar esto, pero ni logras tener el dinero nunca. Entonces provoca un factor de estrés al inverso, o sea, te hace pensar que nunca vas a salir, no podés, y ese es un gran problema. Uh-huh. Entonces, si nos damos cuenta, al final lo que hemos venido hablando en el tema de las finanzas tiene que ver mucho el tema emocional, un tema del estado de ánimo, diríamos, uh-huh. Estado de bienestar. Entonces venís y decís, bueno, voy a pagar la deuda más baja. Entonces, el método es bien simple. En primer lugar, ordenas tu deuda de la mayor a la menor, no importando cuánto pagas, no importando el interés, uh-huh. Pero son tres datos que vas a tener que poner. La deuda total, si fuera 100, 80, 30 y 10, por decirte algo. Después, ahí te va a salir cuánto vas a pagar mensualmente. Ya dijimos en anteriores programas que si usted está pagando el mínimo, agréguele el 20 o el 30%. En este momento no se pregunte si puede pagarlo, simplemente miremos los números fríos. Y el tercer dato que te va a aparecer ahí es cuánto pagas de interés mensualmente. O sea, eso lo hacemos como un acto de enfrentar el tema. Mucha gente no sabe cuánto paga de interés mensualmente. Simplemente paga, mire, me cobran tanto, pero yo creo que ahí vamos. No. Defina, eso quiere decir que va a investigar, va a enfrentar, va a leer su estado de cuenta, porque la mayoría lo trae y lo pone. Son tres datos básicos. Ya no preguntamos en qué gastó el dinero porque ya nadie se acuerda. Uh-huh. Vaya, entonces, con esos tres datos, le repito, del gasto total, la deuda total de la mayor a la menor, cuánto va a pagar mensualmente y los intereses, entonces va a comenzar a pagar, va a definir lo siguiente. Imagínense que al final me salen a mí 2,000 quetzales de pago de deuda. La primera pregunta es, dentro de su presupuesto, ¿usted lo puede pagar? Si usted me dice que sí, bueno, quédese ahí. No vaya a cambiar, porque ese dato, ese gasto, ese pago lo va a hacer desde ahorita hasta que pague la última deuda. Olvídese de esos 2,000 quetzales por el resto de su deuda. Uh-huh. Le digo por el resto de su vida, no por el resto de su deuda. Y posteriormente esos 2,000, cuando termine de pagar, como ya no le hacen falta, porque ya se acostumbró a un presupuesto, va a ser su
ahorro.
O sea, es una técnica muy fácil. Fácil de implementar, fácil de decir, pero difícil de mantenerse, porque hay muchos factores estresantes emocionales ahí. Entonces, con esto en mente, enfóquese en la deuda menor. Va a comenzar a tener ahorros y eso va a ser interesante. Imaginemos que sí puede pagarlo, porque si no puede pagar, hay otros métodos: la consolidación, el ingreso adicional y y reducir gastos. Pero imaginemos que sí puede. Entonces, cuando usted sienta en 3 meses, va a poder, o 4 meses, va a pagar la deuda menor. El dinero que le queda ahí lo abona a la siguiente.
¿Y qué hago con las otras deudas?
Las tienes que mantener.
¿Las sigo pagando?
Las tienes que seguir pagando. Uh-huh. O sea, aquí es un factor de enfoque. Un factor láser, ¿verdad? O sea, una a la vez. O sea,
la sigo pagando, pero a la menor le pago un poco más.
Vas a ir saliendo más rápido y vas a tener, y mira, pues como todo es un sistema, un ecosistema en este caso, vas a tener ingresos adicionales, que es el complemento. Entonces, cuando tenés esos ingresos adicionales, vas pagando la menor, de la menor a la mayor. Y cuando uno siente, normalmente quien sigue este consejo sencillo y muy fácil de aplicar, salen en menor tiempo.
O sea, y cuando termino de pagar la menor, no es que ya tengo el dinero disponible, sino que jamás la uso para pagar la siguiente.
Con la siguiente menor.
Con la siguiente menor.
Y ahora, aquí, ese es el método, dijiste,
de bola de nieve.
Bola de nieve. Pero también dijiste uno de la montaña.
Uno de la montaña, que te enfocas en la deuda mayor. Mayor, okay. En cantidad. ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Y la tercera, te enfocas en la deuda emocional, la que más estrés te está generando. Esos son los tres métodos básicos. Y ahí puedes usar muchas, muchas estrategias o herramientas que te pueden ayudar.
La que te causa mayor estrés, esa me llama la atención, porque te puede causar mayor estrés de verle...
Pues, a la suegra.
A un amigo, a la suegra.
Sí, si ah, no, eso es complicado. Ya no vas a la reunión del domingo. Sí.
Así es.
Bueno, sí, sí, pasa. Entonces, o si te deben a ti. Entonces, el punto.
Ya no te invitan en lugar de que.
No, también, ¿verdad? Pero el punto es: la otra que no tocaste, pues solo le dijiste un momento, es la que te sale más cara. O sea, por ejemplo. Te voy a decir, puede ser que tengas, voy a poner un ejemplo, debes 500 mil de tu casa, sí, pero con una tasa de interés del 4% sobre saldos y posiblemente un FHA, pero tienes una de tarjeta de crédito que te cobra 4% mensual. Ajá. Entonces, ¿no tiene cierta lógica pagar primero la tarjeta de crédito para liberarte primero? Y no estoy diciendo emocional, las dos te causan problema, porque las dos estás atrasado. O sea, ¿no es eso otro método la que te sale más cara?
Por eso, es que, mira, pues, esa es la segunda, ese es el método de montaña.
Okay.
Donde te enfocas en el interés más alto.
Okay.
El interés más alto y, por consiguiente, la que vamos a usar términos muy económicos, te descapitaliza más rápido.
Sí.
Te hace afectar tu flujo.
Te deja sin dinero.
Te deja sin el cash uh-huh. diario. Entonces,
mi maestro de finanzas... en la maestría decía, las empresas no quiebran por no tener activos, quiebran por no tener flujo de caja.
Así es, y así tiene es, toda la razón. Porque si no te das cuenta en el manejo del flujo de caja, tienes un excelente producto, una excelente idea, excelentes clientes, pero no tienes cómo satisfacer la demanda y la fabricación. Entonces, ahí es donde entra este tema.
Y aquí no estamos entrando en que no has pagado, en que no puedes pagar, sino sí puedes pagar y lo que vas a hacer es organizar cómo estás pagando tus deudas.
Claro.
De una mejor forma.
De ahí es que, mira, pues cuando lo organizas, mucha gente al organizar su pago de deuda se da cuenta que sí puede. Llega gente con nosotros y nos dice, no puedo, no me alcanza. Muy bien, organicemos. Miremos, porque esa disociación que tenemos de que no podemos, entonces al ponerle orden a las deudas, te vas a dar cuenta que en la mayoría de casos sí se puede. Claro, hay que hacer ajustes menores, pero hay casos... El nivel 2, llamémoslo así, es que no me alcanza. Y el nivel 3 es que estoy totalmente atrasado. Son escenarios diferentes. El segundo escenario, entonces tenés que reducir costos, reducir gastos, ¿verdad? Y en el tercer escenario, reducir gastos y aumentar ingresos. Y en el tercer escenario tienes que negociar. ¿Ya? Y esa negociación a veces es complicada. No, porque tienes que tomar decisiones más administrativas, proteger tu patrimonio, por ejemplo, ver cuál es la que, porque no puedes pagar las 5 deudas que tienes, otra vez tienes que enfocarte en una y las demás tienes que negociarlas, tienes que estar dando tiempo y los casos muy extremos, pues esperar o levantar un juicio, ¿verdad? Una demanda contra la institución financiera antes que te lo haga. O sea, son estrategias diferentes, pero en las tres puedes salir. ¿Ya? El tema es que te enfoques y el tema lo vas a lograr cuando mires físicamente cuánto debes. Y lo que hablábamos el otro día, ir a la superintendencia. Al hacer todo ese match, te das cuenta, mucha gente me dice, mire, yo creí que debía más y ahora debo menos. Y no te olvides que partimos del hecho que la institución financiera lo que le interesa es el capital. Mucha de la deuda que tenemos es producto del interés, que yo creí que la nueva ley iba a ayudar en eso, pero ayuda un poco, pero ahí vamos. Entonces, y ahí donde tenés que, si la gente supiera cuánto es su capital, te das cuenta que la deuda baja exageradamente.
Bueno, y tres cosas puntuales que deba hacer quien nos está escuchando y está con deudas.
Muy bien. Número uno, relájese. Sí. Ajá. Sí, sí. Tranquila.
Aunque no, respire profundo. Algo.
Sus técnicas de yoga, si usted va a la iglesia, ore y todo lo que usted le enseñaron para provocar paz, búsquela. Uh-huh. ¿Ya? O sea, ¿por qué decimos esto? Porque es dinero, es solo dinero. Su vida vale más que el dinero. O sea, su salud vale más que el dinero. Número dos, pues haga un listado de sus deudas, como hablábamos, ponga la mayor a la menor, ponga las cantidades. Y número tres, tome decisiones. Eso de tomar decisiones va a ser muy variable. Es el capital variable, digámoslo así, de pagar una deuda. Porque cada deudor tiene una estrategia diferente. No hay una única y misma forma de sacarlo. Entonces, pero dentro de eso, yo le diría, reduzca sus gastos al mínimo. Uh-huh. Pero lo más importante, tenga un segundo ingreso. No estamos hablando de un segundo trabajo, sino de ingresos adicionales. Esos que no nos gustan porque sentimos que nos sentimos que no valemos y que no sé qué. No, mire, si hay que vender dulces en la esquina, esos ganan bien, ¿verdad? Entonces es perder la vergüenza, en pocas palabras. Hay ingresos que usted puede tener. Una vez una licenciada, secretaria de un ministro, estaba en deudas y lo que podía hacer era tamales. Pero qué denigrante. Y digo esto con respeto a los que hacen tamales. Y yo haría, es un negocio. Pero sabía, era de Shela y sabía hacer tamales. Y me dijo, no, tiene que hacerlo. Leo. Y su esposo era un profesional. Y en la esquina los mirabas vendiendo tamales. A tal, pero como eran administradores natos, me acuerdo que en 2 meses ya estaban vendiendo 700 quetzales de ganancia de tamales. Uh-huh. Y llegó un momento que ahora es una empresa mediana de venta de tamales. O sea, hay cosas que claro. usted tiene que tal vez nos dan vergüenza, y digo eso abiertamente porque claro. el tema de finanzas así pasa, y donde podemos ganar dinero. Usted nació y trabaja para ser feliz. Si algo contribuye a eso, hagámoslo. Y si algo le quita eso, quíteselo.
¿Dónde pueden encontrar más información de lo que estás haciendo, Alex?
Bueno, el 5494-5843 es el teléfono de Zona Cero. Y nos pueden buscar también en la página web, en las redes sociales como Zona Cero Finanzas. No nos vayan a buscar con el grupo musical. También ya hay otro nombre así, pero Zona Cero Finanzas nos pueden ubicar, y en nuestra página zonacero.org. Te recuerdo, el jueves 25 iniciamos nuestro siguiente diplomado y tienen ustedes un buen descuento por ser oyentes
de Libertópolis. Así que puede entrar a este diplomado, ampliamente recomendable entrarle al tema de las finanzas. Muchas gracias.
No, a la orden, y no se le olvide, es solo dinero, no es su vida.
No es su vida.
Ah, buen consejo ese último.
Vamos a hacer una pausa, regresamos.
Bueno, pues seguimos el Libertópolis por la mañana, hablando un momento acerca de lo que está sucediendo en la AMSA. Yo pasé el domingo por ahí, empezaba Ajá. el incendio, seguramente, y ya las llamas eran importantes, el humo era enorme, no había llegado hasta Villanueva, sino que solamente ahí por el Parque Naciones Unidas. Pero te comento lo que me escribió un ingeniero que trabajó parcialmente ahí. Dice, no puede haber cierre porque no hay otra alternativa, o sea, no pueden cerrar la AMSA, el vertedero, y solo les queda a los responsables de AMSA prenderle fuego para seguir alargando la vida útil del mismo.
O sea, podríamos decir que llega a una vida útil, o sea, ya no se puede recibir más, y en lugar de cerrarlo, lo que haces es...
Porque no hay otro lugar donde debería tirar eso, ¿sí? Y entonces, otras opciones están en procesos legales, ni acceso hay. No lo hicieron antes, mucho menos ahora. Solo están dejando pasar el tiempo. Lo crítico que hay, municipios que ahorita se quedan con la basura en donde puedan mientras habilitan nuevamente el relleno. Bueno, en ese momento todavía no era tan crítico la contaminación.
Debería, ajá, sí.
Y ya no podemos seguir emitiendo comunicados que solo los va a pasar. Se necesitan acciones, pero no hay voluntad.
Ahora, en ese sentido, comunicados y acciones, ¿debería ser un estado de excepción? Que fueron la petición que hace la Junta Directiva del Congreso diciendo, mire, usted aquí solo pila, nosotros le aprobamos el estado de excepción, porque lo decreta el presidente, el Ejecutivo, y pasa el Legislativo y lo ratifican, y entonces se inicia lo que hemos visto. ¿Debería haber un estado de excepción por este incendio, por los otros incendios, no solo este, también el de los incendios forestales?
Yo pienso que no. Quitarle las libertades a las personas siempre es no. Franco, sí. No. Medio minuto. Porque...
No, yo creo que es muy exagerado. Siempre se pueden encontrar soluciones que sean más pertinentes. Y aparte hay que pensar, todas las facilidades extra de solucionar este problema que van a tener los políticos con ese régimen que a mí en verdad no me gustan ni un pelo, la verdad.
Sí, y mira, María Dolores, en vez de estar hablando las estupideces que están diciendo en el Congreso, ¿por qué no arreglan el asunto de una vez? O sea, ¿por qué no sacan y llaman, en vez de tener una comisión técnica de no sé qué porquerías, que no sirve para nada?
Mesa.
O sea, ¿por qué no? Mesa, que más aplaude.
Okay. De comisión a mesa y después...
Entonces, perdón, era otra cosa. Entonces, ¿por qué no hablas de los temas que sí son importantes para el país? O sea, ¿por qué ellos no hacen? Porque en vez de pedir un estado de excepción, no se ponen ellos a trabajar y dicen, bueno, encontremos aquí una solución para los vertederos a nivel nacional. Mm. ¿Sí? O sea, el asunto aquí es que ya todo ese humo que estamos viendo
y que
pudo haber
tragando.
Producido energía eléctrica si tan solo privatizáramos una parte. Pero como usted no lo quiere ver de esa forma, quiere ver el bien común, que no es ningún bien ni ningún común. O sea, yo le recuerdo, viva la libertad, ¿sí? Y ojalá que podamos pensar en soluciones que de veras arreglen las soluciones privadas en este país.
Así es, ciudadano informado, ciudadano bien respetado. Hasta la próxima.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.